Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con su mirada arrepentida, con el hocico partido, con el cabo de la
mujer. Radiografía.
En el latinroll.com y vamos a conectar en este momento con uno de los productores más grandes que tiene nuestra lengua en la actualidad. Gustavo Santaolalla está al otro lado de la línea. Gustavo, bienvenido al Latinroll.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Latinroll? Muy contento de estar aquí con ustedes.
Bueno, Gustavo, para nosotros es un placer poder hablar contigo y tenemos muchas preguntas guardadas desde la última vez que hablamos y sin lugar a dudas la primera es ese Mar Dulce. Es ya el segundo álbum, digámoslo, de estudio bajo el nombre de Bajo Fondo. Y pues, ¿qué más importante que preguntarte por ese Mar Dulce? Háblanos un poco de cómo se creó el disco y háblanos un poco del concepto de este álbum.
Bueno, mira, Mar Dulce es el segundo álbum de Bajo Fondo. Nosotros comenzamos con el proyecto hace unos 4 años y medio, casi 5 años, cuando de alguna manera iniciamos el proyecto. Juan Campodónico Juan es uruguayo, yo soy argentino, empezamos esto como un proyecto rioplatense con la intención de hacer una música y encontrar un lenguaje como contemporáneo del Río de la Plata. Y bueno, ese primer álbum que fue el Bajo Fondo, el Tango Club, fue un álbum más como de laboratorio, en donde realmente experimentamos mucho en el estudio con programaciones, con samplings, invitando amigos a que vinieran al estudio a grabar sus partes, pero fue más como un disco de laboratorio. Cuando llevamos ese disco al vivo en las primeras presentaciones, digamos cuando todavía estábamos como buscando los integrantes para el grupo, te diría que en aquel momento, y desde hace 4 años y pico, había un 70-80% de música programada y un 20% que tocábamos en vivo. Hoy en día, luego de este tiempo, o sea, a los como te diría, unos 3-4 meses de aquella primera tocada, ya teníamos armada la banda, que es la misma banda con la que estamos tocando hasta el día de hoy. Y bueno, esta banda de alguna manera hizo que la música tomara tuviera una mutación. Entonces, de alguna manera, la música, si bien mantuvo los parámetros estéticos del primer álbum, del Bajo Fondo Tango Club, empezó a tomar una dimensión diferente al ser tocada en vivo, incluida ahora una batería. Entonces, ese porcentaje que te decía ha cambiado totalmente y hoy en día te diría que hay un 80% de la música que es tocada y solo un 20% que es programada. Entonces, es esa mutación, ese cambio que ocurrió en la música, en la forma de proyectar la estética de Bajo Fondo, es lo que se traduce en Mar Dulce. Es un disco que lo grabamos todos tocando en tiempo real con la banda y donde contamos con algunos invitados, más que nada en el campo de lo vocal, muy diversos, gente que va desde un Gustavo Cerati a una Mala Rodríguez hasta una Nelly Furtado o un Elvis Costello. Así que nada, el álbum, como te vuelvo a decir, refleja un poco lo que es hoy en día la banda, que es un grupo que bueno, que ya hace 4 años y pico que estamos touring, y eso es un poco el sonido que tiene el disco.
Gracias. Gustavo, queríamos preguntarte un poquito sobre los temas, sobre las canciones que integran este Mar Dulce, porque si bien estamos hablando de ese sentimiento del Río de la Plata y de ese folclore un poco evolucionado, pues queríamos hablar un poco de las letras, a qué le estaban cantando y sobre qué temas fueron escritas estas canciones que integran en Mar Dulce.
Mira, yo creo que hay como distintas cosas, digamos, de las que se habla en las letras, ¿no? Una canción como, por ejemplo, Fairly Right, que es una canción que yo compuse hace como te diría 25 años aquí en Estados Unidos, en un momento muy difícil de mi vida, que es la canción que hace Elvis Costello, que hacemos con Elvis Costello, y expresa simplemente un sentimiento de melancolía que también está muy relacionado con el sentimiento del tango, de buscar en la vida simplemente algo medianamente bueno, ¿no? Cuando uno está muy abatido, a veces alcanza con muy poco para sentirse bien, y en ese momento de mi vida yo estaba en eso. Eso por un lado. Por otro lado, tenés una canción como la de Lágrimas Ríos, que habla de alguna manera en un consejo de cómo tomar la vida y cómo jugarse en la vida por lo que uno quiere. Bueno, muy de alguna manera mágica. Esa fue la última canción que grabó Lágrima, porque ya falleció, después fue su última grabación. Tenés canciones como la de Donde Está Santulo, Ya No Duele el Corazón, que es más que nada una especie de letanía de un hombre que está llegando a sus 40 años, y tenés distintas realmente visiones, o una canción, por ejemplo, como Hoy, donde participa Juan Subirá, que es tecladista de Bersuit, pero que en este caso es cantante y letrista, que habla de una persona que se está muriendo de sida. Entonces, nada, tratamos de abarcar distintos temas que tienen que ver con todo el espectro de lo que es la vida.
Gustavo, siguiendo por este cuento de los temas, me estabas hablando de muchas participaciones del lado latino, pues hay grandes participaciones como esta de Juan de Subirá, de la que hablabas, y pues está por supuesto La Mala Rodríguez y está Gustavo Cerati, dos canciones que están buenísimas, El Mareo y El Andén. Quiero preguntarte por esas participaciones, cómo se dieron, y de pronto en el caso del Mareo, incluso también del Andén, parece que las canciones habían estado hechas para que las interpretaran esos artistas. ¿Cómo fue de pronto ese proceso de crear esta canción?
Bueno, lo interesante de eso, lo mismo, digamos, de alguna manera, a nuestro juicio ocurre con la canción de Elvis, que canta Elvis Costello, ¿no? Pareciera que fueron escritos, digamos, para ellos, la canción de Elvis con ese cambio de octava que hace en la segunda parte, la canción del Mario, pero realmente no fue así. Simplemente, en el caso de lo de La Mala es distinto, porque en el caso de La Mala, aparte, bueno, que nos une una amistad y muchas ganas siempre de trabajar juntos, ella ahí hizo la letra y de alguna manera, digamos, participó más activamente en la composición. En lo demás, en los casos realmente es una interpretación, pero las canciones, cuando yo escuché El Mareo, que es una canción en realidad de Santulo y de Campodónico, pensé que era perfecta para, que iba a ser perfecta para Gustavo, y realmente funcionó, parece que hubiera estado escrita para él, ¿no? Entonces, nada, es un poco, viste, encontrar también cuál es, una vez que en este caso que tenés una historia, quién es la mejor persona para decirla, para contarla, ¿no?
Gustavo, quería preguntarte sobre otra participación que no aparece directamente en el disco, pero sí en los remixes, que es Julieta Venegas, y también sobre tu colaboración, que acaba de salir el Unplugged de Julieta y quedó impresionante. ¿Cómo es tu relación con Julieta y cómo fue este aporte para Mar Dulce?
Bueno, mi relación con Julieta viene desde el comienzo, porque Julieta, de alguna manera, yo la siento un poco como un descubrimiento nuestro. Nosotros produjimos los dos primeros de Julieta y desde los dos primeros álbumes de Julieta, y desde aquel momento momento nos une una amistad y una relación muy muy linda, artística y afectiva. Cuando surgió la idea del Unplugged, yo estaba sumamente ocupado con otras tareas y me era imposible producir el disco, pero de alguna manera colaboré en la selección de los temas, acompañándola y sugiriéndole a Jacques Morenenbaum, que digamos la conexión con Jacques la hice yo, porque me parecía que para lo que estaba buscando Julieta, que era una sonoridad nueva y todo, Jacques era la persona indicada, bueno, y funcionó magistralmente. Pero por supuesto, de todas maneras, participé en el Unplugged porque de alguna manera, como músico, porque de alguna manera tenía que estar allí. En el caso de Pa Bailar y la versión que hicimos con ellos, bueno, la idea nuestra siempre ha sido con Bajo Fondo, que es una banda atípica, ¿no? Es una banda en donde tenés una banda que los integrantes son de dos países, pero que hacen música de una región, que vivimos todos en lugares diferentes, algunos en Montevideo, otros en Buenos Aires, uno en Bariloche, dos en Los Ángeles, que tenemos edades diferentes, que no estamos conviviendo todos los días, que nos vemos para tocar y grabar. Es una banda como bastante atípica, y eso lo llevamos también a nuestros discos, en el sentido que sacamos un single, que es nuestro primer single de álbum, que es Pa Bailar, y no solamente tenemos la versión, sino que hacemos remixes, hacemos versiones cantadas, hay una versión con Santulo también de Pa Bailar, pero bueno, la de Julieta realmente ha tenido muchísima reacción de la gente, y se pasa muchísimo en Buenos Aires, en distintos lugares, aquí en Los Ángeles también.
Gustavo, estabas hablando de los primeros discos de Julieta Venegas, y yo te quiero hablar de los primeros discos de Gustavo Santaolalla. Tengo que reconocer que soy un gran fan de tu carrera, no solo como productor, sino también como músico, y recuerdo con muchísimo cariño ese álbum llamado Gas.
¡Ah, qué bueno!
Y sobre todo esa canción que se llama Te Puedo Encontrar. Y la primera vez que hablé contigo se me olvidó preguntarte por esa canción, así que son dos preguntas. La primera, ¿cómo va esa faceta? ¿De pronto la dejaste de lado o tienes pensado volver a hacer algo solo? Y segundo, pues que me hables de esa canción, de Te Puedo Encontrar.
Bueno, mira, tengo pensado seguir haciendo algunas cosas solas, aunque te quiero decir que me siento totalmente pleno con mi actividad a nivel performer y de tocar y de estar participando como estoy participando en Bajo Fondo. Es una cosa que me satisface y me llena muchísimo. De todas maneras, sé que hay mucha gente que quiere y me lo piden, que prepare alguna cosa solo, y en lo que estoy trabajando para el año 2010 es en probablemente armar un tour en donde toque la música de las películas y donde toque algunas cosas, algunas de mis canciones, incluido alguna cosa de Bajo Fondo. En fin, eso sería como a nivel mío solo. Lo próximo en lo que estoy trabajando sería como en un show en vivo. Con respecto a la canción en sí, Te Puedo Encontrar, es una canción que escribí para mi mujer, para mi esposa hace años, porque bueno, el disco ya tiene hace años, pero es una canción básicamente inspirado, bueno, en una persona como yo que viaja por el mundo, que tiene montones de experiencias, pero que de todas maneras en algún momento, viste, puedo mirar hacia adentro y encontrar a esa persona que ha sido mi compañera ahora ya por casi 24 años.
Gustavo, volvamos al tema Bajo Fondo. Vámonos a hablar de la gira, porque estoy viendo las fechas por aquí y ahora dentro de algunos días arrancan a girar por Latinoamérica. Yo recuerdo la primera vez que vi en directo a Bajo Fondo fue precisamente en ese lugar donde van a tocar en Bogotá, donde también me causó mucha gracia que usaras la palabra chimba. y bueno, quiero hablar sobre...
Le enseñó un compatriota de ustedes, nuestro querido Juanes, ¿viste?
Hombre, claro.
El culpable de que yo utilice la palabra chimba, porque él la utiliza bastante.
Quería preguntarte sobre esa gira latinoamericana, ¿dónde van a estar y en qué lugares de Latinoamérica vamos a poder ver a Bajo Fondo?
Mira, no soy la persona indicada, porque generalmente, o sea, tengo tantas tareas que no estoy al tanto de todo, pero sé que creo que estamos tocando en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, creo que en Costa Rica, y luego vamos a tocar en San Francisco el 3 de agosto en un festival al aire libre, que creo que también va a estar muy bueno, y después paramos. Y después, a partir del 15, que tocamos en el Central Park, vamos a estar haciendo Estados Unidos. Pero sé que vamos ahora a fines de julio a Colombia, Venezuela, Ecuador y, te vuelvo a decir, creo, Costa Rica.
Gustavo, yo la última vez que los vi fue en Brujas, en Bélgica, hace bastante poco, si se puede decir así.
Bueno.
Me parece que la banda está sonando súper rockera, me parece que la batería le está dando un sonido muy, muy power, incluso los teclados también están muy, muy fuertes. ¿Quién mejor que tú para describir el sonido de la banda en directo y qué es lo que la gente en Latinoamérica se va a encontrar?
Mira, yo creo que la banda responde a lo que somos nosotros, ¿viste? Nosotros somos una mezcla de montones de cosas. La banda tiene, obviamente, por las características de lo que nos hemos propuesto hacer, que es una música que refleje nuestra visión de urbes como Buenos Aires y Montevideo, por lo tanto tiene de tango, tiene milonga, de candombe, pero tiene que ver con todo lo que nosotros somos, y nosotros tenemos mucho rock and roll, ¿viste? Entonces, yo creo que en este momento la banda tiene un componente de rock muy fuerte, sigue teniendo obviamente sus elementos de electrónica y sigue teniendo sus elementos de hip hop, pero tiene una potencia en vivo que se acerca mucho a una banda alternativa de rock.
Y cada cosa en su lugar, cada carta es una muerte, y cada vez te muestra cuál es hoy tu suerte. Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste. Sin duda que no cunda el pánico, el tiempo no existe. Emblemas derrumbados por las herramientas del Estado, lo suponía.
Quería preguntarte por el folclore, Gustavo, porque tú has sido una pieza clave dentro del nuevo folclore latinoamericano, tanto con Bajo Fondo haciendo estos dos álbumes, como con Café Tacuba y El Re, como con lo que has hecho con Julieta Venegas, desde las montañas de Medellín con Juanes. ¿Cómo es ese folclor moderno que tiene Latinoamérica? ¿Quién mejor que tú para darnos un estado sobre lo que está aconteciendo?
Bueno, yo lo que creo es que siempre pensé que es muy importante el tema de la identidad, o sea, reflejar en lo que haces, quién eres y de dónde vienes. Entonces, por eso siempre me ha parecido súper importante y fundamental, te diría, en las propuestas estéticas y musicales en las que me he involucrado, siempre he incorporado elementos de la música, de los sonidos, de los ritmos, que tienen que ver con nosotros y con quienes somos. Eso creo que continúa. Cuando yo comencé con Arcoíris hace muchos años, era muy criticado por lo que era la inteligencia del rock en su momento, por precisamente por eso, ¿no? Por utilizar elementos del folclore, porque les parecía que no se podía tocar una chacarera con guitarra eléctrica, o que no se podía incorporar un ritmo de samba en una estructura rockera. Sin embargo, los años creo que probaron que tenía razón, y bueno, en los artistas que has mencionado, y algunos como otros, como puede ser desde los Cadillacs a Terciopelados, siempre ha aparecido los elementos musicales que reflejan de donde venimos nosotros, que básicamente es en Latinoamérica. Yo creo que eso va a continuar más, y que es muy importante, que son muy importantes las dos cosas. Por un lado, la fusión, por un lado, las cosas que expresa quiénes somos nosotros hoy en el mundo, que somos una mezcla de montones de cosas, y por otro lado también considero que es muy importante el preservar también la música en sus formas más naturales. Entonces, de ahí un proyecto como otro proyecto en donde estoy involucrado ahora, que es el Café de los Maestros, que acabamos de estrenar la película en Argentina con un éxito increíble, y que es un proyecto en donde, por ejemplo, se reúnen a las más grandes estrellas del tango vivientes, toda gente de entre 70 y 95 años de edad. Entonces creo que las dos cosas son importantes. Por un lado, la fusión del folclore, de la música que es nuestra, tanto sea rural como urbana, y fusionar eso con lo que somos nosotros. Y por otro lado, el preservar esa música también en su forma más pura. Las dos cosas para mí son importantes.
Pequeño paria el niño que de las sombras nació, juega el juego de la sangre para matar su dolor. No conoce de alegrías, de hielo es su corazón, de terror es su inocencia y de locura su amor. No necesita el alivio.
Gustavo, hace unos meses estábamos hablando con un compatriota tuyo, como autoproclamado poeta maldito del tango, se hace llamar Daniel Melingo, y nos decía un poco como que esta nueva visión del tango estaba también como atrayendo un poco a la gente joven a la cultura y a sus raíces. No sé si ya viste el maldito tango y no sé qué opinas de eso.
Bueno, Melingo es uno de nuestros amigos y es uno de los colaboradores de Bajo Fondo. O sea, nosotros en el disco de Superbiel, por ejemplo, él está como invitado, y Superbiel es uno de los miembros de Bajo Fondo y su disco está abajo del alero de Bajo Fondo. Entonces Daniel es uno, tocamos juntos en Londres hace no sé tanto tiempo, nos encanta y somos fans de Daniel y de lo que hace, y nos parece un gran elemento de lo que es la nueva música de Buenos Aires.
Solo en la noche cruzando voy por una calle del Vieux Paris, porteño errante, tanguero soy, y ancle muy lejos de mi país. Cruzo soñando Plaza Pigalle, siento de pronto la sensación.
Gustavo, queríamos preguntarte un poco más sobre ese tango del mañana. ¿Cómo ves el tango en las calles de Buenos Aires? ¿Cómo ves el tango que está queriendo escuchar la gente hoy en día?
Mira, yo creo que a nosotros nos gusta distinguir y decir que lo que hacemos no es tango, ¿viste? Lo que hacemos es música contemporánea del Río de la Plata. Hay de todas maneras en este momento, por eso creo que también se dan expresiones como la nuestra o de otros grupos que tienen características distintas, pero que también no hacen, digamos, tango en una forma pura, gente como la Fernández Fierro o Astillero, o la pequeña orquesta Reincidentes. Digamos, que exista eso también tiene que ver con que en general hay un reverdecer del tango muy grande. El tango siempre existió como una fuerza musical en el mundo, pero como todas las cosas tiene momentos de subas y bajas. En este momento creo que está en un momento de sube, en el sentido de que hay más milongas en el mundo que nunca, en todos lados, en Berlín, en París, en los países nórdicos, en el este de Europa. En Argentina está ocurriendo lo mismo, y más que nunca hay gente joven que está metiéndose en el mundo del tango. Ahora que he tenido oportunidad de trabajar con los maestros, me he enterado que hay más estudiantes de bandoneón y más muchachos y gente joven estudiando tango que nunca en la historia. Entonces es un momento de clave, digamos, para todo, para desde gente joven que van a ser los que van a preservar el tango en su forma pura, porque una de las grandes inspiraciones, digamos, del tango, y que es inspiración de Café de los Maestros, es la época de oro, que son los 30, los 40 y los 50, digamos, los años pre-Astor Piazzolla. Entonces habrá muchachos y gente joven que preserven el género en su forma más pura, y habrá otros que investigarán la posibilidad de fusionarlo con otras cosas, pero es definitivamente un gran momento para el género.
Lluvia que no deja de golpear. Gustavo, hablar contigo es como hablar como con un camaleón. Y ya casi para terminar hay que preguntarte por tu faceta haciendo música para películas. ¿En qué andas? ¿Estás trabajando en este momento en eso?
Estoy empezando a trabajar en la próxima película de Alejandro González Iñárritu. ¿Y tú? Que se rueda en España, por cierto, que se rueda en España. Y voy a estar trabajando también en la película On the Road, que está basada en el libro de Jack Kerouac y que va a dirigir Walter Salles. So, esas son mis próximas incursiones en el mundo del cine. Acabo de hacer una película con Walter Salles y Daniela Thomas, una película brasilera que estuvo en el Festival de Cannes y que ganó un premio, que se llama Línea de Pase. Y bueno, lo que te dije recién, ahora estoy metiéndome en el proyecto de Alejandro y en el proyecto de Walter.
Gustavo, la última, ¿cómo es ser productor? ¿Cómo y cuándo vives tu vida personal y si tu esposa perdona que no pares un solo segundo?
No, lo manejo bastante balanceado todo. Es más, por ejemplo, ahora acabo de volver de Argentina, llegué antes de ayer, después de haber ido a presentar Café de los Maestros, y viajé con toda mi familia, estuve con mi mujer y mis hijos. Yo viajo más o menos 6 meses del año, no estoy aquí en Los Ángeles, y de esos hay un par de meses que lo hago solo, un par de meses que lo hago con mi señora y un par de meses que lo hago con toda la familia. Así que cuando estoy aquí en Los Ángeles siempre desayuno y ceno con mi familia. El resto del día por ahí más se complica, pero sí, sí lo balanceo, y aparte de todas las cosas que hago, tengo una vida personal y tengo una vida familiar.
Gustavo, yo quisiera pedirte un último favor. Tú como productor y nosotros también de alguna forma que trabajamos con sonido, haznos alguna recomendación para cuidarnos las orejas.
Bueno, el tema con eso es obviamente no estar expuesto a cantidades así de decibeles descontrolados, y no estar expuestos a una cosa, a un permanente volumen por mucho tiempo. O sea, las cajas de ritmo, por ejemplo, cuando están muy fuertes, como siempre tienen el mismo nivel, es como si tuvieras un martillo neumático en la oreja. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en vivo. Obviamente en un estudio es mucho más controlado, pero en vivo a veces se pierde el control de eso. Y bueno, y tengo amigos que hoy en día están sufriendo las consecuencias con una enfermedad que se llama tinnitus, que es básicamente cuando los oídos te zumban constantemente. Y no hay vuelta para eso, o sea, no hay forma de reparar eso. Una vez que está hecho el daño, lo único que puedes hacer es aprender a vivir con eso, ¿viste? Entonces, nada, yo siempre me cuido muchísimo en los conciertos, y cuando es necesario utilizo earplugs, utilizo por los oídos, ¿no?
Estaba hablando de decibeles distorsionados, hay ranas que cantan, hay artistas de televisión, de telenovela que hacen discos. Hay un artista que tú digas, este artista yo no lo produzco, pero ni por vergüenza.
Mira, no, por supuesto hay muchísimos de esos artistas, no para mencionarlos, ¿viste? Pero de todas maneras hay muchísimos artistas que también con los cuales trabajaría y no necesariamente se da la oportunidad, o a lo mejor uno encontraría la afinidad para hacerlo. Yo, digamos, soy muy selectivo en mi trabajo y creo que estoy donde estoy por haber hecho muchas cosas, pero sobre todo por haber dejado de hacer muchas más.
Cerrar tu corazón, pude darlo vuelta y ver. La niebla pasó por mi canción.
Gustavo, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer poder hablar contigo estos minutos y poder compartir un poco de toda esta historia de Bajo Fondo y, por supuesto, de toda tu carrera musical.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande.
Amigos de Latin Roll, este es Gustavo Santaolalla mandándoles un gran saludo y sigan escuchando.
Leí otra vez, casi sin ver, envuelto en una densa nube de emoción. Perdió su olor y aquel sabor de las mañanas de una vida que venció. sentir, mientras las lágrimas brotaban a granel. Leyó otra vez, se sorprendió, buscando auxilio, un remedio, compasión. Y en un café se refugió. Y afuera el mundo continuaba sin razón. Hoy lo supo y no es lupo, está roto por adentro. Fue tan bruta la sentencia, esa clínica evidencia. Y ahora está ahí, y ahí palmó, en esa zona a donde arruga hasta el dolor. Y es que además no puede ver, porque el futuro hoy se le desmoronó. Y el vidrio intenta desempañar, como si así fuera a borrar su maldición. Leyó otra vez, se dijo adiós. En adelante solo habría despedida. Thank you.